Quiero primeramente agradecerle muchísimo a esta iglesia, felicitarlos por el tremendo trabajo que han hecho. Creo que cada vez que he venido aquí me he dado cuenta de que ustedes toman este asunto muy en serio. Y he visto una increíble organización. Muy obvio de que ustedes prepararon, ustedes invirtieron tiempo, dinero. Aparte de eso, el espíritu. ¿Cuántas personas he oído esta semana que tomaron la semana de vacaciones nada más para servir? Qué increíble es. Y gracias, hermano Acevedo. Una vez más, felicidades por el tremendo testimonio y logro de la celebración de 75 años. Abran sus Biblias, por favor, conmigo. Al libro de Zacarías. Capítulo 4. Zacarías, capítulo 4. Puestos de pie, hermanos, para leer la escritura. Me siguen, por favor, con su vista. Estaré leyendo del versículo 1 al versículo 6. Versículo 1 al versículo 6. Están los profetas menores. Yo sé que hasta los pastores están batallando para encontrarlos. Los voy a esperar. Mano, este micrófono todavía siento como que algo le pasa, no sé qué le pasa. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y en sí, venimos a estas reuniones para ser despertados. Para que Dios nos conceda el abrir nuestros ojos a lo que a veces no vemos. Para que sintamos de nuevo lo que ya de tiempo no habíamos sentido. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado. Y he aquí un candelabro, todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos y una a la derecha del depósito y otro a su izquierda. Perseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No hay nada que nosotros podemos hacer para producir espiritualidad. Desafiamos, predicamos, exhortamos. Pero si algo espiritual sucede, es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de nuevo familiarizarnos de una manera muy íntima con esta persona, el Espíritu Santo de nuestro Dios. Temo que la razón de tanta carnalidad, desánimo, falta de visión, y todo lo que oímos del hermano Álvarez no es nada más que el reflejo, como la iglesia de Corinto, de nuestra ignorancia y nuestra negligencia del Espíritu de nuestro Dios. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Donde hay carnalidad es porque se está ignorando la persona del Espíritu Santo. Padre Santo, yo soy indigno para poder traer estas grandes verdades de tu persona. Y Señor, necesitamos de nuevo ser ungidos con aceite fresco. Nos encontramos tantas veces frustrados, teniendo toda la maquinaria, el formalismo, la fachada, en lugar, no viendo grandes victorias, no llegando a tocar el poder y los recursos divinos del cielo. Y no me conformo, mi Dios. Y de la misma manera te ruego que esta noche me ayudes. Vacíame de mí mismo, lléname de ti, mi Dios, para que salgamos aquí hambrientos, deseosos de nuevo familiarizarnos con esta persona, el Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, toma control ahora de este servicio, dame el oír de los hermanos y de la misma manera, mi Dios, dame libertad de expresión y de palabra. Glorifícate, mi Dios, obre en nuestro medio, visítanos y haznos salir de aquí sabiendo que estuvimos en la presencia de nuestro Dios. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos míos, la vida cristiana es una vida espiritual. Dije, la vida cristiana es una vida espiritual. Si la vida cristiana no se vive en el Espíritu, no se vive. La vida cristiana, Dios nunca diseñó o intentó que la vida cristiana se pudiera vivir aparte del Espíritu Santo de Dios. No hay cristianismo, no hay espiritualidad, sino es por la obra, la presencia, el poder del Espíritu Santo de Dios. Él es el que desde el principio trajo convicción a tu corazón y al mío de nuestra condición perdida y nuestra necesidad de un Salvador. No sé si es que se nos ha olvidado, pero el Señor dijo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fue Él, siendo su trabajo hasta el día de hoy, traer convicción a nuestro corazón. Y por primera vez, no pensar como siempre pensábamos, que el pecado era un deporte, que no había consecuencias, que no había otra manera o escape. Fue a través del Espíritu de nuestro Dios que fuimos traídos a convicción de pecado, de justicia, de juicio. Es el Espíritu Santo que nos dio el nuevo nacimiento. Fue Él que sopló en nuestra alma muerta el aliento de vida. Estábamos, hermanos, muertos. Hermanos, me están escuchando. Estábamos muertos, muertos a todo lo que es de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la palabra de Dios nos dice que con el grande amor con que nos amó, o por el grande amor con que nos amó, nos dio vida. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que por primera vez trajo convicción de pecado, de justicia y de juicio en tu vida y a la mía. Fue Él y su poder que nos dio el soplo de vida donde había mortandad y nos hizo nuevas criaturas. No algo medio descompuesto y luego remendado o arreglado, hermanos, una creación completamente nueva. Es Él quien es el autor, el inspirador de la bendita y eterna palabra de nuestro Dios. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Este libro, su autor es el Espíritu Santo de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este libro es un libro espiritual. Su autor es el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Será esa la razón que hay tantos cristianos que se quejan? ¿Que no les gusta escuchar predicación? ¿Que hacen comentarios? Pues yo no sé, yo leo la Biblia, pero no le saco nada y no lo entiendo. Hermanos, sin el Espíritu de nuestro Dios, sin el Espíritu de nuestro Dios, que en Juan 15, 26 y Juan 16, 13 al 14 es llamado el Espíritu de verdad, y aquel que nos guiaría a toda verdad, no pueden estar abiertas a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, las divinas verdades y los tesoros de la palabra de nuestro Dios. ¿Alguien está escuchando? Hermanos, ¿por qué? Necesitamos recordar, cada uno de nosotros, y entender de que cuando tú y yo venimos a este libro, estamos pisando en terreno santo, sagrado. Por eso es que pedimos respeto y reverencia a este bendito libro cuando se predica. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Será esa la razón que los hijos de Dios no tienen mucho interés hoy en día en leer sus Biblias? ¿Sea esa la razón que podemos quedarnos horas enfrente de una televisión y no aguantamos 3 horas de culto y de predicación? Es Él quien es el autor de este bendito libro. Es Él y su presencia en tu vida y en la mía que intercede por nosotros. Es nuestro ayudador. Es nuestro paracletos en la oración y nuestra comunión con Dios. La palabra de Dios nos dice en relación a esto, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. ¿Por qué no oramos? La palabra de Dios nos dice que orar no sabemos cómo. Pero Él, hermanos míos, Él, dice la Biblia, el Espíritu de nuestro Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sé si están entendiendo, pero no hay una área de toda nuestra vida cristiana que el Espíritu de Dios no debe de tener el lugar principal. Porque sin Él no hay cristianismo. Él trajo convicción a nuestro corazón que vivía en pecado sin pensar de consecuencia y de juicio. Él es el que nos regeneró. y nos cambió. Él es el autor y inspirador de la palabra de Dios. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es nuestro intercesor, nuestro ayudante en la oración. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro consuelo. Perdónenme que les diga lo siguiente, hermanos. ¿Saben? Les voy a decir, yo no soy muy dado a la depresión. Yo no digo que nunca me he deprimido. He sido tentado muchas veces a la depresión. Pero yo no soy muy dado a esas cosas. Hermanos, déjenme decirles que yo sé que a veces es difícil. Y yo sé que a veces es duro. Pero más aún todavía cuando tú y yo ignoramos la presencia del Espíritu Santo y aquel que el Señor intentó que fuera nuestro consolador. Tanto desánimo, tanta derrota, tantos cristianos deprimidos. Cuando Jesús dijo, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre el Espíritu de verdad. Al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas Dios está con nosotros. Mas el Señor prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo. Jesús dijo, donde hay dos o tres, yo estoy allí. ¿Prometió eso, sí o no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tú lo has visto? Dijo, Él prometió estar aquí. ¿Dónde está sentado? Vamos, Jesús, a veces ni entendemos. Inconscientemente ni lo pensamos, hermanos. Decimos, el Señor me ayudó, el Señor estuvo conmigo, el Señor hizo esto. Vamos, el Señor Jesucristo está sentado a la mano derecha del Padre. Él no está aquí. Y nos damos cuenta que cada vez que hablamos del Señor, ¿de qué estamos hablando? Sino de la presencia del Señor a través de la persona del Espíritu Santo de nuestro Dios. Hermanos, Él está contigo. ¿Saben lo que era el Paracletos? Hermanos míos, el Paracletos en el ejército romano era aquel. Hermano Fernández, por favor, ayúdenme un momentito aquí enfrente, y creo que escogí el mejor, ¿verdad? Este es mi Paracletos. Hermanos, el guerrero, back to back, el guerrero peleaba y su paracletos es el que era su guardaespaldas y él peleaba por aquí, mientras este lo cubría por la espalda y cuando se movía y batallaba y peleaba, el paracletos siempre estaba a su espalda defendiendo, como dicen en inglés, watching your back. Eso es lo que quiere decir paracletos, el Señor está contigo. Pero la gran mayoría de nosotros, hermanos, ignoramos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es aquel que tiene el poder de transformarnos. Más la Biblia nos dice que cuando Saúl fue lleno del Espíritu Santo, fue mudado en otro hombre. Hermanos, no sé si tú te has dado cuenta, pero si todo lo que tú y yo tenemos es como los pentecostales, una lista de reglas, y haz esto y no hagas esto, y vístete así, y ponte así, y aquello y lo demás. Pero yo veo muchas veces que los cristianos, en su espíritu y sus actitudes, igual o peor que el mundo en sus actitudes, incluyendo predicadores. Yo me pregunto, ¿dónde está ese nuevo hombre? Oh, hermanos, yo le doy gracias a Dios. Yo recuerdo que yo no entendía mucho y yo no sabía nada. Una señora metodista, un año antes de que yo fui salvo, me había regalado un Nuevo Testamento y yo no sabía qué era. Su familia tenía una Biblia grandota guardada en el closet. Nunca la habíamos, y si la habíamos nada más para las velas y las fotografías. Yo recuerdo un año después, abrí la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva, que imparte vida, inspirada por el Espíritu de vida y de verdad.
Amén.
Hermano, yo no me acuerdo a qué horas yo terminé. Ni tenía conciencia del tiempo, pero esa noche yo leí todo el Nuevo Testamento. Y no leí el Antiguo porque yo no sabía que existía. Y tenía una hambre. Dentro de una semana, un pastor me encontró con el Nuevo Testamento. Me habló de Jesús. Yo invité a Jesús en mi corazón. Nadie me había dicho nada más, Fernando. Nadie me había dicho, mira, ahora las cosas van a cambiar. No puedes ahora ir allí y no puedes hacer aquello. Y mira, tienes que quitar esto y cortar a que nadie me dijo nada. Yo no había ni asistido a una iglesia. Pero esa noche, cuando el cantante del conjunto a donde yo pertenecía, que era un japonés que se llamaba David Shuro, llegó con la droga y el licor y todas las cosas que acostumbramos. Yo sabía que algo había pasado en mí. O sea, yo no lo entendía por completo, pero yo sabía. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no sé qué pasó hoy, pero yo invité a Jesús en mi corazón, le dije. Yo ya no puedo hacer esas cosas. Y él pensó que yo me estaba burlando. Tanto él y yo juntos nos burlábamos de los cristianos. Y él pensó que estaba jugando. Y le puse una cara bien seria y le dije, hermano, David, yo no estoy bromeando contigo. Yo no sé qué ha pasado. Algo me ha pasado hoy, pero lo único que sí te puedo decir es que no quiero y no debo de hacer eso. ¿Por qué es que hay tantos hijos de Dios que parece que están estancados con hábitos, con prejuicios, con pecado, que parece que ha llegado al lugar donde simple y sencillamente lo aceptan? ¿No vamos a poder en esta vida jamás ser todo lo que debemos de ser? Pero hermanos, debe de haber una diferencia. Dije, debe de haber una diferencia. Y hermanos, yo encuentro a tantos cristianos derrotados. La palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Hermano, quisiera ver uno que vence. Ahora no digamos uno que es más que vencedor. Y parece que más bien nos asentamos y nos conformamos. Y hermanos, hay pecado en mi vida, hay pecado en tu vida también. Dios guarde el día que nos conformemos. Dios guarde el día que digamos, pues ni modo, así es, yo creo que así seré toda mi vida. No, hermanos míos, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, escucha, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. Podemos hacer morir las obras de la carne a través del poder del Espíritu Santo, el poder de la resurrección. Pero el canto de la gente es, pues, que así soy yo. Es que siempre he sido yo. Es que me criaron así. El Espíritu de Dios trajo convicción a nuestras vidas por primera vez. Él nos guió a toda verdad y nos regeneró. Nos dio el nacimiento nuevo. Nos dio este bendito libro del cual Él es el autor. Se introdujo a nosotros como nuestro paracletos, aquel que nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestras oraciones, el que fortalece, el que consuela, el que ayuda, el único que puede transformar nuestras vidas. Antes que el apóstol en Efesios 5 da una sola orden al marido, da una sola orden a la mujer, da una sola orden a los hijos en cuanto a la familia. Antes de todo eso, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Déjame decirte, tú no puedes ser un buen esposo sin el Espíritu Santo de Dios. Amén.
Tú no puedes ser una buena esposa aparte de que tú vivas lleno del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Déjenme decirles algo que es bien, 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 bien extraño. Hijos que viven llenos del Espíritu Santo. Hermanos, ¿sabrá de qué espíritu están llenos nuestros hijos? Pero del santo no. ¿Me están entendiendo? Y a duras penas encontramos, como decía el día de ayer, el fruto del Espíritu Santo en el cristiano común. Y leemos en Gálatas lo que dice allí, enumerando lo que son las manifestaciones de la carne. Y pareciera que estamos leyendo la lista de las características del miembro común de nuestras iglesias. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. El cristiano a veces, en nuestras iglesias, el cristiano común, luce más así que lo que dice la Biblia es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El amor que deberíamos de tener los unos a los otros no está en ti y no está en mí. Porque aún nuestro amor es interesado y conveniente. Amamos a quien nos ama. Tratamos bien a quien nos trata bien. El fruto del Espíritu es amor. ¿Gozo? Gozo, el mundo trata de producirlo con entretenimiento. A Nueva Orleans se le acabó el gozo de repente. El gozo que proviene de adentro por el poder del Espíritu Santo, la llenura y la presencia del Espíritu Santo, no puede sustituirse, no puede fomentarse, no puede crearse. Es producto y fruto únicamente de Él. Y ya puedo ver qué tanto gozo tienen los hijos de Dios. Yo creo que el gozo más grande en ese cuarto sería, hermano, que yo les dijera, hermanos, vamos a orar y vámonos de aquí. Amén. Yo sé qué nos pasa, hermanos. Hasta los siervos de Dios andan con una cara de y burro en aguacero. Digo, bendito siervo de Dios, te levantas, tu gente anda con problemas, hay un niño muriéndose con leucemia, hay otro hogar acá a punto de divorciarse, hay una muchacha que se acaba de embarazar, sus padres están adoloridos y no te paras enfrente con esa cara. Ahora, yo no sé de ti, pero yo entiendo la palabra gozo. ¿Tú lo entiendes? Yo no sé si tú lo entiendes, o ayúdame, por favor. Porque yo sé que hay algunos que dicen, pastores, que el gozo yo lo tengo adentro. Sácalo, papá. Sácalo. Sonríe de vez en cuando. Que la gente sepa que tú eres contento, un hijo de Dios, que tienes el gozo que proviene solamente de Él. Este espíritu, el Espíritu de Dios, es el único que puede traer unidad. Es el que nos engendró, hermanos. Déjame decirte algo que no te va a parecer. Quieraslo o no, te guste o no, me quieras o no, tú y yo somos familia. Si tú fuiste engendrado por el mismo espíritu que yo, tú eres mi hermano. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué es que los homosexuales están más unidos por su causa, su perversidad y su mentira que nosotros los bautistas independientes fundamentales? Porque la ceja del fulano no es como la tuya. ¿Quién te hizo el modelo? Yo no sabía que tú eras el modelo. Hay algo mal con nuestro movimiento. Algo seriamente mal con nuestro movimiento. Porque, hermano, la palabra de Dios me dice a mí que el Espíritu de Dios es uno. Un Espíritu, dijo Pablo en Efesios, un Espíritu. Digo, ¿será que el hermano Fernández tiene otro espíritu? Ay, este hermano Fernández tiene el espíritu cubano. ¿Será que tú tienes otro diferente al mío? ¿O será que el problema verdadero es que hay un montón de cristianos que andan solo con la fachada y no conocen nada de la persona, la llenura y la presencia del Espíritu Divino de nuestro Dios? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¡Léelo! La unidad es producto del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y no estoy hablando de ser un ecuménico. Pero hermanos, es precisamente lo que dije anteriormente. Yo creo que es la razón de la falta de nuestra unidad. Porque la carne no produce unidad. Produce contiendas y envidias y iras. ¿Alguien me está escuchando? Era en un ambiente de unidad que en el día de Pentecostés descendió con poder el Espíritu Santo de nuestro Dios. Estaban juntos, unánimes. Pues es que yo oí. Ese es tu problema, papá. Ya predicas tanto contra el chisme y andas siempre escuchándolo. ¿Tú crees todo lo que oyes? Eclesiastés dice, no hagas caso a todo lo que oyes. Y saben las sospechas, los problemas, las divisiones, los malentendidos entre muchos de nosotros. Te voy a decir, la gran mayoría, hablando aún hasta los siervos de Dios, es por lo que alguien te contó. Gran siervo de Dios que tú eres. Estábamos a punto de tener una orientación con los padres de la escuela cristiana. Y yo le digo a los papás de la escuela cristiana, vamos a hacer un arreglo desde ahorita, les digo. Mira, tú no creas todo lo que tu niño Mike dice de nosotros, y nosotros no vamos a creer todo lo que tu niño nos dice de ti. ¡Amén! Pero predicadores, siervos de Dios que deben de tener madurez, crean opiniones, prejuicios, sospechas a base de lo que alguien dijo. Una señora hace poquito me dijo, oiga, me contó mi niño que usted esto y esto y esto. Le dije, hermana, ¿usted cree todo lo que su niño le dice? Porque su niño me dijo a mí que usted lo cachetea. Ah, no, los niños son tremendos. Ya cambia. No, hermanos. O hay un otro espíritu. O a lo mejor tú tienes un monopolio al Espíritu de Dios. Porque solamente eres tú. Digo, tú eres el único. Yo no sé de ti, pero yo creo que el Espíritu Santo... creo que el Espíritu Santo fue dado a cada creyente. Amén. Pablo por eso tuvo que decirle a esa iglesia carnal, mira, creo yo que yo también tengo el Espíritu de Dios, les dijo. Amén. El Espíritu Santo es un espíritu de unidad. Estaban juntos y unánimes. Es un solo espíritu, de manera que si es un solo espíritu por el cual todos nosotros somos guiados y controlados, creo que deberíamos de ser unidos, hermanos. Digo yo, ¿no? Espíritu Santo es aquel que había de empoderarnos para la obra que Él nos ha dejado hacer. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Este hombre que estaba sentado aquí hace un momentito, el doctor Garlick, siempre lo oía decir, no juzgues una iglesia por su tamaño, No juzgues una iglesia por sus números. Evalúa tu ministerio y pregúntate, ¿cuánta gente por semana recibe el mensaje del Evangelio a través de tu ministerio? Por eso seguimos ganando almas. Yo no quiero ser de aquellos que, ¿verdad? Hay un montón de hermanos que me dan tanta tristeza. Ellos creían como nosotros creíamos, hermano Fernández. Creían en ganar almas y después comenzaron a burlarse de ganar almas. Levantaron sus iglesias ganando almas. ¡Las levantaron ganando almas! Pero se les olvidó. Yo quisiera que Dios los llamara a algún lugar, comenzar de nuevo e intenten levantar una iglesia a base de las creencias que ahora tienen. A ver si lo hacen. A ver si creen que es por su bella persona o su carismatismo o su personalidad que la gente va a venir. Aparte de que comienzan a vender sus convicciones. ¿Alguien me está escuchando? Mario, ¿por qué me están mirando así como cosa rara? Hermanos míos, la razón principal que el poder fue dado en el día de Pentecostés fue esta, y me seréis testigos. La Biblia me dice a mí que el directo resultado de que yo se lleno del Espíritu Santo no nomás es para que yo luzca bien lindo y chulo y viva en lugares celestiales en Cristo Jesús y qué tremendo cristiano. No, es con el propósito de tener el poder para que nosotros vayamos a hacer el trabajo que el Señor nos ha dado. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú, cuando menos, le dices un folleto a alguien? ¿Cuándo? Y cuando menos un folleto. Porque excusa sobra, no sé hablar, no tengo tiempo, es que... No, mi Biblia dice a mí que el directo resultado de alguien estar lleno del poder del Espíritu Santo es que va a ser testigo. Dije, va a ser testigo. Celebramos 26 años. Yo le dije a los hermanos, el mejor regalo que ustedes en el mundo me pudieran dar, de todas las cosas que estaban pensando, qué mejor manera de celebrar que ver gente salva y bautizada. No quiero nada. Todo lo que hemos hecho, aunque medio mundo no lo entendió. ¿Y para qué? ¿Y qué locura? ¿Y qué tontería? Hermanos, hay gente que se está yendo al infierno. Dios no nos ha dejado aquí solamente para que... Dios nos ha dejado aquí para traer honra y gloria a su nombre. No, no, no exclusivamente o únicamente por el hecho de la que la gente nos mire y digan, wow, qué lindos, qué chulos cristianos, creo que me voy a convertir. No, id y predicad el Evangelio. Esa es la orden. Y si te molesta lo que estás escuchando, hay algo que no anda bien contigo. Yo no he cambiado. Yo no sé. Pero yo me pregunto, ¿dónde está esta persona llamada la tercera parte de la Trinidad? Porque el cristiano común parece que vive controlado por sí mismo y por las circunstancias que le rodean. Dura encontrar un cristiano controlado por el Espíritu Santo de Dios. Piensa en todo lo que la Biblia nos dice de vivir para Dios. Y déjame asegurarte de una cosa. Sin el Espíritu Santo de nuestro Dios no podemos hacerlo. No podemos. Y quizá nuestro error más grave, aparte de no vivir llenos del Espíritu Santo, es seguir adelante como aquellos que en incredulidad pecaron contra Dios, tentaron a Dios en Cades Barnea. Y cuando no quisieron obedecer a Dios, Dios trajo juicio sobre ellos y les dijo, van a perecer en el desierto. Y entonces dijeron, ahora sí vamos. Y Dios le dijo a Moisés, ve, diles que no vayan, porque yo no estoy con ellos. Y pareciera ser, más Dios les había mandado que fueran. A propósito, por eso es importante hacer lo que Dios nos dice cuando Él nos dice y no cuando se nos antoja. Pero ¿será que nosotros estamos en la misma condición? Que nos hemos lanzado, hemos tirado a emprender una tarea, a hacer algo que no podemos hacer sin Él. Sin embargo, nosotros sabemos mejor. Yo he sentido su presencia. He palpado su presencia. No hay un tiempo, un momento de más gozo, satisfacción, paz, fortaleza, seguridad, confianza, fe en mi vida que cuando Él está conmigo. Él está contigo también. Y no se trata de tener más del Espíritu Santo. Tú ya tienes todo de Él, lo que tú puedes o debes de tener. El asunto es que Él te tenga a ti. Y no sé si nos ha asustado el movimiento pentecostal y carismático a de plano ignorar a la persona del Espíritu Santo. Pero hermanos míos, Dios está vivo y hace grandes cosas. Y prometió, hermanos míos, ser nuestro consolador y estar con nosotros hasta el fin del mundo. Algún día será quitado de esta tierra y todo el infierno será desatado. Porque es Él, habitando en cada creyente en mi iglesia, que detiene las fuerzas del maligno, del espíritu de anticristo. Pero pareciera que la iglesia ha perdido. La hambre y la sed de buscarlo, de conocerlo, de depender de Él. Pecamos contra el Espíritu de Dios. Como Ananías y Zafira, te mentimos. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón, Ananías? Para que le mintieses al Espíritu Santo. Lo tentamos. Porque cuando vino Zafira, le dijo Pedro, ¿por qué tentaste al Espíritu Santo de nuestro Dios? Déjame decirte lo que quiere decir eso. Eso quiere decir que cuando Dios te habla, más vale que tú no lo desafíes. No lo desafíes. No tentes a Dios. Lo contristamos. Y escucha bien lo que la palabra de Dios nos dice, contrista al Espíritu de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El no vivir así contrista al Espíritu de Dios. Cristianos viviendo con rencor, odio, no queriendo perdonar, malicia, malos sentimientos en el corazón. Ese ambiente no es uno en que se siente bienvenido el Espíritu de Dios. Se contrista. Y dice la palabra de Dios, no apaguéis el Espíritu. apagamos. Nuestro pecado, nuestra suciedad, nuestra mundanalidad, apaga el fuego del Espíritu de nuestro Dios. Hace 2 días le dije a los hermanos que más y más en los años avanzados en servir al Señor, estoy entendiendo que ya estamos hasta aquí de instrucción de cómo hacerle. Lo que necesitamos es arreglar nuestro corazón y dejar que Dios de nuevo nos empodere, nos controle, nos guíe. Porque hermanos, si no, pudiéramos tener todo lo que luciera ser espiritual, sería nada más que falso si el Espíritu de Dios se reúne con nosotros en estos días. Algo va a suceder cuando nos vayamos de aquí. Si no, va a ser igual. Me dijo alguien a mí, ay, yo he oído tanta gente decir, ay, yo fui a una reunión, Dios cambió mi vida, el Señor me habló, y de allí cambió mi vida y mi ministerio. Esa persona me dijo, ay, eso no puede suceder. No, no puede suceder. Donde hay predicación muerta, donde el Espíritu de Dios no obra. Amados, cuando el Espíritu Santo de Dios hace algo, sabemos que Él hace algo. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿O piensas, hablas, decides, te mueves, caminas sin tomarlo en cuenta? Queremos avivamiento. Queremos la bendición. Pero no queremos al Dios de la bendición, hermano Fernández. No queremos al Dios de la bendición. Y cada expresión, Señor, ayúdanos, Señor, está con los de Señor, empodera, Señor, avívanos. Todos esos son clamores al Espíritu Santo, nuestro Dios, porque, hermanos míos, es a Él, el Consolador, a quien Jesús nos dejó. Y la gran mayoría de nosotros lo ignoramos. Anhelo ver los días en que el poder del Espíritu de Dios obraba. Y que la verdad es que el nombre de Jesús era exaltado, porque déjame decirte que el Espíritu vino a glorificarlo a Él. Dije, vino a glorificarlo a Él. No vino a glorificar un ministerio, no vino a glorificar a un hombre, vino a glorificarlo a Él. Y a lo mejor por eso hay tanta autoexaltación. Pero Dios se glorificaba por su presencia. No obstante el siervo, no obstante la situación, no obstante las condiciones. Era el poder de Dios que lo hacía. Días en que la pura presencia de un hombre de Dios, sin que hablara una palabra, hermano Fernández, traía a la gente a sus rodillas. Nomás la mera presencia de un hombre de Dios. ¿Ha cambiado Dios? ¿Ya no es el mismo? ¿Estamos en otra dispensación? ¿Qué nos ha pasado? Pero vuelvo a repetirles. Es característico de carnalidad ignorar a la persona del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué lugar Él tiene en tu vida? Espíritu de Dios, pecamos contra ti. Y quizá entre todos los pecados más serios en contra de tu persona, es que ignoramos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu vivo de nuestro Dios. Nos preguntamos por qué no hay cambios, nos preguntamos por qué.